La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en las Islas Canarias. Lo primero que vamos a hacer es darle un repasito a algunas de las informaciones o de las noticias que aparecen en los diarios, en los dominicales de este domingo y que no aparecen en portada. María Jesús Alfaya, cuéntanos.
Pues así es, yo he destacado algunas que me han parecido interesantes, no quiere decir que sean las más, pero bueno, destacar en el diario La Razón el suplemento a tu salud, que tiene interesantes informaciones, por ejemplo, sobre los implantes capilares, que dice que cada vez son más requeridos por hombres y mujeres, también una sección de gadgets para ahorrar agua y también interesantes destinos como Boston o Taiwán. El diario ABC, en la sección de televisión y radio, pues entrevista Ángel Expósito, que presenta el informativo Mediodía aquí en la cadena
nuevo,
COPE.
Nuestro compañero, nuevo compañero.
Entre otras cosas, le preguntan sobre el recibimiento en esta casa y él dice que la gente de la cadena COPE no va de estrella y que también se trabaja en un entorno muy profesional, cosa que, bueno, le agradecemos, ¿no?, desde aquí que haya tenido esa sensación. El País, también el diario El País, podrán encontrar en un suplemento interior pues una interesante información sobre el Estado saqueador, titula Hablan los inversores expoliados en Guinea Ecuatorial. En El Mundo, pues, el magazine nos ha llamado mucho la atención en su portada, muy curiosa, en la que aparecen una serie de pájaros que son conocidos como cardenales y titula Un papa entre 114 cardenales. Y aparecen todos los pajarillos cardenales y aquí un pájaro que es el hornero, que dice pájaro hogareño de carácter manso, ave nacional de Argentina, como si representara a su santidad el papa. Y también vemos aquí a una paloma representando el Espíritu Santo. Información sobre su santidad en páginas interiores aquí en el magazine del Mundo y también destacar bueno, pues quien no tenga destino ahora para la Semana Santa nos presenta las 10 maravillas de nuestro patrimonio, por ejemplo, el Palacio Real de Madrid, el Monasterio de Yuste o el Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas.
Si es que tenemos un país de verdad con unos monumentos, y en este caso me refiero a los monumentos de verdad, no a vosotras. Miriam Ponte, vamos a destacar ahora también, o vamos a hacer un recorrido por las portadas de algunos de los diarios nacionales que llegan hasta nuestra redacción, la de la noche de COPE.
Pues fíjate, Roberto, yo creo que es el primer día que coinciden la fotografía de todos los periódicos desde que hacemos este resumen, es la misma, es ese encuentro para la historia, ese abrazo entre un papa emérito y un papa recién elegido. Somos hermanos, titula La Razón, y podemos ver esa fotografía. Francisco elogió la humildad de Benedicto XVI en una reunión conmovedora, dicen desde La Razón, que duró más de 3 horas. Además, nos cuenta este periódico que la Guardia Civil pide a Hacienda un informe de los ingresos de UGT y de Comisiones Obreras por los seres. Y también habla de Chipre, cómo no, pacta con la Unión Europea una quita del 20% para los depósitos de más de 100.000 euros. La portada de ABC, la misma, el momento en el que Francisco y Benedicto XVI se encontraron ayer en Castel Gandolfo, dos papas, la misma oración, es como titula el diario. Y una entrevista a Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, dice que el PP debe pedir perdón por Bárcenas. También nos recuerdan que Chipre agravará con un 20% los depósitos de más de 100.000 euros. La portada del Mundo, la fotografía, nuevamente ese abrazo, lo nunca visto, titulan por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, dos papas se fotografían juntos. Nos recuerdan que han encontrado muerto en el Reino Unido a Berezovsky, el oligarca que se enfrentó a Putin, y que la juez encarcela a la cúpula de los comisionistas de los ERE. Y por último, la portada del País, dos papas juntos por primera vez en los últimos 6 siglos. El escándalo de Chipre, nos cuentan también, agrava el problema de desgobierno en la Unión Europea. Y nos cuentan que 9 bancos y 90 ejecutivos desfilan ante los tribunales y también que la juez de los ERE, la jueza Laya, encarcela a otros 2 empresarios y 2 testaferros.
En el periódico, dice la consulta, en el periódico de Cataluña, y la consulta no puede ser moneda de cambio, afirma el conseller Andreu Mas-Colell en la portada del periódico de Cataluña. El titular de Economía y Coneixement declara en una entrevista en exclusiva al periódico que Madrid se siente como un escocés que habla con británicos. Dice, si funciona en un país de la Unión Europea, ¿por qué no va a funcionar aquí? O sea, puede funcionar aquí, mejor dicho. No quiero yo cambiar ninguna palabra. La foto de la primera página recoge el momento histórico, como destacaba Miriam, del encuentro de dos papas, Benedicto XVI y Francisco, circunstancia que no se vivía desde hace 700 años. El pacto entre la Troika y Chipre para establecer una tasa de hasta el 20% solo sobre los grandes depósitos. La entrevista de la periodista Ana Pastor a Somal Imán y la constatación de que la Semana Santa estará marcada por viajes más cortos y baratos son las otras informaciones que recoge la portada de el periódico de Cataluña. Y hacemos un pequeño repaso también a La Vanguardia en su edición digital, ya que no tenemos aquí el periódico. Dice: Chipre y la Troika siguen sin llegar a un acuerdo por las exigencias del FMI. Dos hombres de blanco. Francesco significó un cambio de rasante en el catolicismo, una invitación a volver a empezar, dice. También miles de personas salen a la calle en Nicosia contra el rescate de Guindos. Negocia con Bruselas elevar 1,3 puntos el tope de déficit este año. Y también en política, Rull considera que sería irresponsable no aceptar una oferta del gobierno para flexibilizar el objetivo del déficit. Bueno, pues estas son algunas de las noticias que destacan a las portadas de los periódicos. Siempre decimos lo mismo: si tienes la oportunidad y tienes tiempo y sobre todo dinero, échale un vistazo a diferentes medios para que veas cómo las mismas noticias pueden parecer noticias diferentes. Continuamos, que llega el momento de empezar a rellenar el buche o de darte algunas ideas para que este domingo sea también de lo más digestivo y de lo más apetitoso. Las 5 y 11 minutos, las 4 y 11 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Ernesto Sae de Buruaga. Si eres de los que desconectan el fin de semana, cuenta con que el lunes, a primera hora, te pongo al tanto de lo que es noticia, de lo que debes saber para empezar la semana informado.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
En los grandes acontecimientos.
¡Habemus Papa!
Una cobertura especial para que tengas la información que necesitas.
Parece que se está oyendo la palabra Francesco, ¿no?
Francesco, sí, 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 sí. Francesco,
esto sí que es inédito en la historia del balcón de la Plaza de San Pedro.
Buenasera.
Nuestros enviados especiales para contarte lo que pasa. Expertos para explicártelo.
Cardenal, buenos días.
Buenos días.
Hoy nos acompaña aquí en Roma el embajador.
El ambiente, sonido directo, testimonios.
Vamos a la Plaza de San Pedro. Ahí está el micrófono de la cadena COPE con
Giovanni Alemano, el alcalde de Roma.
El Papa Francesco prima ha hablado mucho.
Todos nuestros medios para tu información.
COPE. Estar informado.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Buenos días en la noche de COPE.
Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Oye, quiero hacer una oda, un monumento, un todo lo que se pueda hacer a la comida, a la gastronomía.
¿Una oda?
Sí, al buen comer, sí, al buen
qué,
beber.
¿Qué tal se te da eso?
A mí se me da bien, yo soy un artista, soy un compositor. Sí, sí, si te das cuenta.
Es un buen letrista, eso sí. Tengo... Cantar no te he oído, pero bueno, letrista sí.
Ni debes.
Ni en la ducha, ¿no?
Fíjate, voy a contar aquí una intimidad, que luego dicen, es que tú no tenías por qué contar cosas tuyas. Digo, ya, pero lo hago.
Pues
iba a hacer una prueba de estas que uno tiene que estar 2 días a dieta y luego otros 2 días sin comer nada, ¿no? Porque y luego ya es una purga de estas que te deja más vacío, más limpio por dentro que no veas. Uh-huh. Y uno, o sea, no es necesario, ¿verdad? Pero se da cuenta, o sea, cómo mola comer.
¿Cómo mola comer? Wow. Sobre todo cuando se le echa de menos. Mira, sí. Pues ¿qué te parece si hablamos de pasiones? Estamos acercándonos a la Semana Santa y es un tiempo, por supuesto, de pasión, ¿no? Hay pasión por las procesiones, pero en nuestro caso, y es lo que toca, también hay pasión por la gastronomía. ¿Por qué no? Ahora, pues vamos a viajar, a hacer un viaje a esta Ciudad Real, pues donde han preparado la ruta de las tapas y menús de vigilia, a la que han llamado precisamente así, pasión por la gastronomía.
Pues vamos a hablar con José Antonio Gallardo, que es jefe de cocina del restaurante El Rincón de Cervantes, que está en el Hotel Guadiana, situado en la calle de Guadiana 36, en Ciudad Real, para que si alguien pasa por allí, que no se lo salte. José Antonio Gallardo, buenos días en la noche de COPE.
Hola, muy buenos días.
Hay muchas tapas, hay mucha variedad de tapas que se puedan comer durante el tiempo de vigilia.
Bueno, sí, en realidad claro que las hay, muchísimas. Una variedad enorme de posibilidades que se pueden confeccionar.
Bueno, se supone que en la vigilia, pues eso, debemos de hacer un poco de guardar lo de comer carne, pero la gastronomía española es tan, tan amplia y tan vasta que podemos confeccionar un montón de tapas siempre y prescindiendo de la carne incluso, ¿no?
Sí, por supuesto.
Por ejemplo, ponnos algunos casos de las tapas que vayáis a ofrecer durante estos días ahí en el Hotel Guadiana.
Bueno, en realidad es una tapa lo que se ofrece por establecimiento.
Establecimiento. Uh-huh.
Sí, y un plato, no es un menú, es un único plato lo que se ofrece.
¿Y qué, cuál sería el que se va a hacer en vuestro establecimiento?
La tapa nuestra que hemos preparado para aquí es un capirote de chipirón, un manto de patata y lágrimas de cebolla.
Madre
suena,
mía.
Suena bastante bien.
Espectacular.
Suena bien y mejor sabrá, diría aquel, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué actividades tenéis al margen de esto de ofrecer? Suponemos que hay una ruta de tapas por todo Ciudad Real. ¿Y cuáles son las actividades de las que puede disfrutar el visitante de la ciudad?
Bueno, pueden disfrutar de nuestra Semana Santa, que está declarada de interés turístico, y al mismo tiempo probar todas las tapas en las que... Bueno, intervienen 48 establecimientos. Son 48 etapas distintas. Aparte, tenemos restaurantes que también dan lo que es el plato. Un plato para la Semana Santa.
¿El plato qué será? ¿El potaje de Semana Santa?
En nuestro caso es un potaje evolucionado. Llamamos un potaje de vigilia evolucionado. Es un poco, partiendo de la tradición, hacer un plato novedoso, ¿no? Distinto, con una presentación agradable.
¿Y qué lleva así para que haya evolucionado? ¿Qué lleva? ¿Alguna cosa diferente?
Bueno, nosotros lo hacemos le llamamos todo bacalao, porque hacemos con callos de bacalao, el caldo está hecho con pieles, ponemos un taco de bacalao y bueno, luego ya pues terminamos con una crema de espinacas, uh-huh. Les ponemos todo encima y hacemos unos rellenos que son típicos de aquí, las pellas.
Las pillas.
Lo que hacía yo en clase.
No, bueno, no son esas, ¿eh?
Son otras diferentes, parece.
Son otras diferentes que hacemos, bueno, pues con pan rallado, que es lo típico, pan rallado, perejil, unos ajitos. Nosotros incorporamos trocitos de bacalao también, unos piñones, claro. Se fríen, está riquísimo.
Oye, José Antonio, ¿esto por mail o por WhatsApp no lo podéis pasar? Así que
bueno, hace tiempo inventaron una comida por fotocopiadora.
Sí, se disfrutaba mucho, salvo por el sentido principal, que es el de
gusto.
El del gusto, ¿no? Estaba muy bien. Y aparte de eso, bueno, pues supongo que también es típico en Semana Santa pues disfrutar de distintos postres típicos y imagino que habréis volcado también vuestra creatividad en ellos.
Sí, desde luego. Postres, nuestras pastelerías de aquí tienen un abanico amplio de ellos y nosotros aquí en el hotel también, toda Semana Santa, pues tenemos la leche frita, las flores, los pestiños, los buñuelos. Una variedad muy buena.
Aparte tenéis un organizado por la Diputación ahí, o por el Ayuntamiento de Ciudad Real, perdón, hay un concurso popular de elaboración de torrijas que se celebra también eso en estos días.
Sí, hay un concurso de torrijas donde, bueno, es una de lo más típico, ¿no?, que tenemos aquí y puedes encontrar torrijas de toda la variedad, es la típica de leche, de naranja, de vino, de chocolate blanco, es...
Madre
una
mía.
Gozada.
José Antonio Gallardo, jefe de cocina del restaurante El Rincón de Cervantes, que está en el Hotel Guadiana, situado en la calle de Guadiana 36 de Ciudad Real. Pero como decimos, durante estos días en Ciudad Real, diferentes establecimientos entrarán dentro de pues esta organización que hay de tapas y menús de vigilia. Pasión por la gastronomía, así como es como lo han titulado, que pase por allí no debería perderse. José Antonio, un abrazo y muchas gracias por atendernos en la noche de COPE.
Quedáis invitados.
Muchas gracias.
Thank you. Bueno, después de haber comido, dando gustito, además me imagino que habrá tapas de pescado. Oíamos esta de chipirón, de verdad, con capirote.
Con capirote, chipirón, nada menos.
Y manta, un poco... manta de puré.
Sí, y con ese toque negro, me imagino, sí, también.
¿No? Y lágrima de cebolla. O sea, imagínate. Madre mía. Además, que va todo muy acompañado para la pasión. Además, la cebolla que va a hacer llorar. Si la...
Tú te das cuenta de la creatividad que tienen nuestros...
Sí, nuestra gastronomía, sí.
Es apasionante, y sobre todo, también una cosa que a mí me apasiona mucho y que sabes que hablamos habitualmente aquí es del vino. Uh-huh. Y yo creo que, mira, precisamente el miércoles pasado tuvo lugar en la delegación de la Xunta de Galicia en Madrid una cata de vinos para presentar la guía de vinos destilados y bodegas de Galicia 2013, que está dirigida por Luis Padín y que da a conocer un poco todos esos vinos que no son tan conocidos de Galicia, porque un poco el oyente medio, yo creo que conoce el Ribeiro lo conoce todo el mundo, un poco el Albariño, pero estamos dejando de lado una variedad de vinos alucinante que es la que hay en Galicia, que tiene nada menos que 5 denominaciones de origen. Así que, si te parece, vamos a conocer un poco más esos vinos.
Pues en la noche de COPE conocemos un poco más con Luis Padín, que es presidente de la Asociación Gallega de Catadores de Galicia y director de la Guía de Vinos de Galicia. Luis, buenos días en la noche de COPE.
Muy buenos días en la noche de COPE.
Luis, verdaderamente en Galicia hay buenos vinos y no se conocen.
Sí, es una realidad. Me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, a mí el vino gallego no me gusta. Tenemos 1.500 referencias, ¿no? Para poder decir eso, pues, quien lo pueda decir diciendo, he probado unos cuantos, sí podría decir. No, nada, que tiene Galicia, es una diversidad.
¿Cuántos puede haber probado alguien para decir que no le gusta el vino de Galicia, por ejemplo? ¿Cuántos tendría que haber probado?
Lo mínimo como dos, 760 al año, para poder empezar a decir, aquí falta algo, ¿no?
Aquí me he equivocado.
Perdón por la broma, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Quiero decir que, claro, no hay un vino gallego, ¿no? Yo al final de la guía, a la reflexión que llegaba, una de las reflexiones que llegaba era, primero, el momento que está viviendo el vino gallego, con 2.000 años de historia, y la prueba evidente que sí esté en los lagares gallegos de la época romana, y las bodegas aún en pie del siglo X y siglo XII, pero la tradición no solamente vale, sino que la realidad. En estos momentos, el momento que viven los vinos gallegos es espectacular, con casi 500 bodegas, 400 y pico bodegas, 1.500 marcas, pero distintas, ¿no? No son la misma marca con distinto nombre, ¿no?
Y además,
que Galicia por todo tiene diferencias.
Y además, ¿no? Variedad de uvas diferentes, claro, distintos. Claro. O sea, hay vinos, unos vinos tintos, por ejemplo, en la Ribeira Sacra, por decir una de las zonas espectaculares que aquí hemos probado alguna vez. ¿Qué es lo que destacaría, por ejemplo, de esta variedad de vinos de Ribeira Sacra, por ejemplo? ¿Cómo invitaríamos al oyente a conocerlos?
Bueno, yo creo que la Ribeira Sacra hay que verla para poderla entender. No digo para que vengan, que sí, que quiero que vengan, pero es que la Ribeira Sacra nace porque fue el vino. Si no, Ribeira Sacra es un paisaje, a priori, para el hombre, hostil. Es el paisaje de la viña la que ha hecho agradecido. Y los vinos de Ribeira Sacra, y sobre todo los nuevos elaboradores de Ribeira Sacra, consiguen meter el paisaje dentro de una botella. Tú te estás bebiendo una botella de Ribeira Sacra y si has visto esas pendientes, entiendes Ribeira Sacra. Si no, te puede parecer a lo mejor caro o un vino frívolo, pero hay que ver Ribeira Sacra para entender los vinos de Ribeira Sacra.
Luis, ¿no piensas que quizás sea justo por, sobre todo en todo el norte, ¿no? Pero mira, en Galicia, la variedad gastronómica y exquisita que tiene, se ha comido quizá un poquito, pues que nosotros cuando hablamos de gastronomía hablamos tanto de comer como de beber, o sea, pensamos que va unido y por eso también nos gusta pues cuidar, en este caso, el vino gallego, ¿verdad? Y el de otras zonas de España también que vamos recorriendo, pero quizá la gastronomía es justo lo que es la comida gallega se lo ha llevado, porque un Ribeiro, ¿no? Y parece, venga, con el pulpo, ¿no? Y el pulpo al final es el protagonista, ¿no? Y lo otro está ahí pues para acompañar, pero no se da la importancia, ¿no?
Sí, bueno, de todas formas yo como tengo dos facetas. Por un lado soy enólogo, pero por otro lado, y es lo que soy realmente en el fondo, soy sommelier. Entonces yo creo que el vino no tiene que restarle el protagonismo a la comida. Yo creo que lo que ha pasado, y es muy reciente, independientemente de los 2.000 años que llevamos de historia, que realmente buenos vinos en Galicia llevamos 20 años, sobre todo a este nivel. Y en los últimos 5 años hay una eclosión de calidad, por lo tanto, no es que estuvieran eclipsados, es que no existían. Pero hoy la realidad gallega, tenemos más de 300 referencias que estarían por encima de los 80 puntos, lo que es un momento histórico. Galicia está viviendo un hito en los mundos del mundo del vino de Galicia, y la verdad que eso se empieza a reflejar. Eso es una
quizá, don Luis Padín, el año pasado hubo un punto de inflexión, ¿no? Cuando de repente en la guía de Wine Advocate salió un vino de mesa con no sé cuántos, 90 puntos o algo así, me parece, un vino gallego.
Sí, bueno.
¿Se empezó la gente a interesar un poco más por estos vinos gallegos? Me refiero a este último punto de inflexión reciente, ¿no? Pero claro, yo creo que llevamos una tradición, como usted bien dice, de 20 años mejorando todas las bodegas gallegas, ¿no?
Sí, pero no, eso no, ese vino no tenía nada que ver con...
Me refiero a la atención de la gente.
Variedades foráneas, ¿no? Sí. Eso, lo que ocurre es un conjunto de todo, un poquito de todo, ¿no? Yo le agradezco al señor Robert Parker pues que haya situado Galicia en el mundo del vino,
claro,
pero realmente los gustos Parker no tienen nada que ver con la realidad de los vinos gallegos, ¿no?
Vale.
La tipicidad de nuestros vinos va por otro lado y son todos esos otros que no han tenido premio por parte de ese señor los que realmente están haciendo que Galicia sea grande.
Luis Padín, presidente de la Asociación Gallega de Catadores de Galicia y director de la Guía de Vinos de Galicia, gracias por habernos acompañado en la noche de COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos.
Un abrazo.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuelas. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, trabajando en el carbón.
A ti te mandaba yo, yo no aguantaría, o sea, yo reconozco, o sea, solo hay que verme físicamente para saber que yo en una mina, o sea, yo creo que a las dos horas, o sea, me echan directamente, ¿sabes? O sea, me suben en el saquito y me dicen, venga, tío, no, has intentado, es como cuando voy a donar sangre, que me dicen, mira, chaval, está bien intentarlo, pero hay que darse cuenta que lo
voy a donar sangre, dicen, pero ¿de dónde vamos a sacar?
A mí una vez me dijeron, dice, mira, está bien el intento, pero estoy en 5, y digo, oye, que peso por encima de los 55 kilos, creo que era lo que pedían, y tal, me dice, ya, pero un kilo más pesas, o sea, que...
Es un poco más.
Poco más, ¿sabes? Sí, en fin, bueno, no, ahora hablando en serio,
y luego,
¿verdad?
Come bien, no lo sé, claro.
Sí, o sea, a mí la comida me gusta, o sea, sí, que, sí. Y yo creo que le gusta a ella también, ¿sabes? O sea, porque por ahora no me siento mal. Bueno, vamos a hablar con Víctor Blanco, que es uno de los responsables de la web comerporlapatilla.com, una página web que recomendamos a todos los oyentes de la noche de COPE para que ahí entren y se pispen, porque lo mismo, pues durante esta Semana Santa van a estar en un sitio que pueden hacer un recorrido y poder comer y beber en las diferentes fiestas a diferentes horas, ver un poquito de la cultura de los lugares sin tener que abrir el monedero, y eso siempre está muy bien. Víctor Blanco, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
A ver, cuéntanos, ¿qué ruta nos sugieres durante esta Semana Santa? Que ya decimos que hay muchas en la página web, en comerporlapatilla.com, pero tú evidentemente nos vas a decir algunas de ellas.
Sí, mira, te tengo preparadas dos para hoy.
Dos para hoy, a ver, ¿qué tenemos hoy?
Mira, una es la típica paella, que prácticamente no hay domingo sin paella, que es todavía son los últimos coletazos de las fiestas de San José, la semana pasada,
sí.
en Murcia. Es un barrio de Murcia que se llama así, San José. Entonces van a finalizar las fiestas hoy con una paella a las 3:30.
Vale.
O sea, que todavía estamos a tiempo de coger el coche.
Sí,
casi.
Sí, hombre, sí, llegamos. Sí. Vale.
A poner el cazo y,
además, y
comer paella.
Que nadie se me enfade, pero por esa zona, Valencia, todo lo que es Alicante, ¿verdad? Castellón, Murcia, hacen unos arroces que luego uno lo intenta en casa y bueno, le quedan, te dicen, no, hombre, que no se te ha pasado, pero poco más.
Lo más importante es la materia prima.
Ahí, es que eso es fundamental. Esto es como cuando uno lleva a la novia a casa y cuando le dice a tus padres, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Y te dicen, hombre, es limpita la chica. A ver, que algo más falta. A ver, más sitios, otro sitio.
Sí, mira, una curiosa, que es hoy también, ayer y hoy, es en Villanueva del Fresno, Badajoz. Hay una festividad que es en torno a una seta que se llama allí gurumelo.
Ajá.
Lo recogen y entonces hoy van a probar a las 2 de la tarde para que la gente pruebe cómo se prepara el gurumelo. Son
gurumelo,
unas setitas.
Una variedad de setas, ¿sí?
¿La conocías?
Dicen que tiene un sabor muy
exquisito. Sí, me suena, pero la verdad es que no sé si la he probado conscientemente.
No. ¿A qué decías que tenía sabor? Perdona, Víctor.
Así como un poco como aduzado o algo
aduzado,
así.
Aduzado, vale.
Yo tampoco la he probado, pero me gustaría.
Hombre, es que si vosotros tenéis que probar todos los eventos que recogéis en la página, tendrías que pesar como... Bueno, como decimos, vais a tener, que me imagino, muchísimas visitas ahora estos días, pues porque Semana Santa hay en muchísimos sitios, ¿verdad?, que la tradición invita.
Sobre todo, mira, quería destacarlo, sobre todo en Zamora. En Zamora van a hacer un salón que se llama Salón Sabor Zamora, que es justo los días de fiesta, que es jueves, viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Va a haber los empresarios del sector de alimentación de Zamora han puesto unos stands donde puedes ir allí y te ofrecen a probar una pequeña cantidad de los productos, pero vamos, el objetivo es que la gente, que les guste y vayan a comprarlos. Pero unos pinchitos sí que se pueden tomar.
Vale. Claro. Y probar el material, por lo menos, y luego, pues si nos gusta, además, pues, se puede comprar.
Se puede comer, sí. Mm-hmm. Víctor Blanco, decíamos, responsable, uno de los responsables de comerporlapatilla.com, que muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues fíjate, hemos ido hasta Murcia, luego nos hemos ido hasta Badajoz y luego nos hemos ido hasta Zamora. La geografía española es amplia.
Un sabor en Zamora.
En las islas, en Ceuta, en Melilla, en toda la península, en fin, que tenemos muchísimos sitios para comer bien durante la Semana Santa. Hasta aún haciendo un poco, como decíamos, ¿verdad?, esa gastronomía de vigilia, también se puede comer muy bien. Y ya no te digo ya, el sábado santo con la resurrección, el corderito, con muchos sitios lo hacen a las 4 o 5 de la mañana.
Me he quedado yo, Roberto, pensando en los callos de bacalao.
En los callos de bacalao.
Fíjate, se me ha quedado ahí. Voy a ver si los sacamos de algún sitio. Hay que probarlos.
Vale, yo es que no lo controlo mucho, pero vamos. Urbano Canal, que es un placer, como siempre. Hasta el próximo fin de semana. Aquí en La Noche da gusto recibirte.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
¿Se te ha pasado por la cabeza montar una franquicia? Este domingo te doy claves para abrir un negocio con menos riesgos y más rentabilidad. Y hablamos de educación con la secretaria de Estado, Montserrat Gomendio.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Cuando hay noticia, COPE.
Ángel Espósito.
Una última hora que interesa a casi todo el mundo. El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de las cláusulas suelo en las hipotecas, en casos, eso sí, en los que falte transparencia. Esto significa que, a partir de ahora, a pesar de ese suelo, se podrán beneficiar de las rebajas del Euribor.
COPE. Estar informado.
Don Javier Alonso, buenos días.
Buenos días, how are you?
¿Cómo ha ido esa estancia por Roma, por el Vaticano, mejor dicho?
Ha sido alucinante, que ha sido una experiencia brutal, O sea, profesionalmente, humanamente, espiritualmente, todo ha sido tan completo, porque además todo de una vez, así, y encima con el Papa que tenemos. Yo le decía a Paloma Gómez Borrero: Paloma, tú ya no pares de contar anécdotas del Papa, jamás, porque es que vas a estar en ebullición permanente, y es que es verdad. Paloma estaba desbordada, porque además ella tenía otro candidato, entonces se le cayeron todos los folios diciendo: ¿cómo es posible? Pero no puede ser, pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Y yo qué hago sin prepararme? Pues muy graciosa Paloma era genial.
La verdad es que sí. Bueno, que hoy estamos de Domingo de Ramos.
Domingo de Ramos, empezamos la Semana Santa a tometer.
Hoy vamos a ver mucha rama de olivo, por toda la geografía española y mucha celebración especial para ya esta Semana Santa, que mucha gente la va a coger de vacaciones, seguramente. Estaba el otro día, por cierto, escuchando que en algunos sitios desde este pasado viernes ya son vacaciones, para los más pequeños, que son un poco los que al final nos organizan en este sentido, y ahí en otros lugares, entonces sería toda esta semana que entra, y en otros lugares es al revés, empieza el miércoles y cogen la mitad de la que viene, o sea, depende esto.
Es verdad, cada uno se organiza como puede, eso es cierto.
Bueno, una Semana Santa que vivimos siempre con mucha intensidad, por cierto, que ya recordamos que el próximo viernes, madrugada de viernes a sábado, habrá programación especial, igual que el jueves santo, en la cadena COPE, por lo tanto, la noche no estará, estarán nuestros compañeros transmitiendo las diferentes procesiones, y bueno, pues lo disfrutaremos, volveremos al siguiente día nosotros.
Yo creo que vamos a hablar hoy mucho de procesiones también en distintos rincones de España, que ahí es donde nuestro país muestra cómo une la espiritualidad y la cultura de una forma tan popular, ¿no? Me parece bellísimo.
Pues sí, bueno, pues nos vamos a ir hasta la Real Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Caridad en Málaga. Allí está la hermana mayor María del Carmen Ledesma Albarrán. María del Carmen, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
Me imagino que todos estos días estarán viviendo, nunca mejor dicho, con mucha pasión, especialmente por todo lo que se ha preparado durante todo el año para que ahora quede reflejado, ¿verdad?, en las calles.
Sí, hombre, como bien comentas, ¿no? Es un trabajo intenso, compartido y sobre todo vivido y disfrutado, ¿no?, por los hermanos, que entendemos que, bueno, pues que realmente la procesión es un acto de culminación de, bueno, pues también una demostración de fe, pero sabemos que detrás hay una importante vida en hermandad, ¿no?
Claro, eso es lo que yo veo, que es muy bonito que lo digáis, porque es la culminación, no es el arranque, es que es la culminación de todo lo que lleváis haciendo durante el año.
Claro, efectivamente. De hecho, que por siempre por el tema de la inclemencia meteorológica, lo del Viernes Santo, pues siempre digamos que ha habido más probabilidades de lluvia, y muchos años pues no hemos tenido que quedar dentro de la Casa Hermandad. A pesar de que cuesta ver que tus titulares no salen por la calle, también una forma importante de transmitir a los hermanos es que es un día más, es decir, que la procesión es desde que empieza el primer Viernes Santo hasta el año que viene el Viernes Santo. Quiero decir que nosotros debemos entender que nuestro trabajo y nuestras ilusiones de vivir, bueno, pues tienen que estar durante todo el año, ¿no?
Lo que pasa, Mari Carmen, que fíjate, desde fuera, o sea, yo reconozco que tristemente siempre lo veo desde fuera, o sea, siempre lo que me quedo es observando las diferentes procesiones. Pero desde dentro, ¿qué sentimiento hay? O sea, cuando vosotros estáis un poco, ¿verdad?, pues en esa procesión, estáis portando alguna de las imágenes, ¿qué sentimiento? ¿Qué es? O sea, no sé si os fijáis también en la gente cómo se observa, o es algo muy interior.
Es especial, quiero decir, yo lo vivo desde el anonimato de una nazarena, ¿no? Mi capirote me permite justamente, lo que comentas, ¿no?, disfrutar de los momentos que la gente está mirando a los titulares, cómo contempla. Es que es algo muy especial, porque conforme están pasando las imágenes por delante de ellos, tú sabes lo que le están pidiendo, cómo se emociona. Hay una complicidad entre lo que están viendo encima de un trono y la propia persona. Y desde, ya te digo, desde la posibilidad que nos permite pues ir con la cara cubierta, pues contemplan la vida de otra manera y contemplan esa relación de otra manera. Y se vive pues desde la espiritualidad y desde un poco el recogimiento que en otros momentos pues no tienes oportunidad, ¿no?
Ya, volviendo, digamos, a lo que decías antes de la preparación mediata, por así decirlo, que ya lleváis tiempo haciéndolo, que os ponéis el capirote durante el año, en el sentido de que la oración, la Eucaristía, el ayuno, todo eso, se hace de una forma muy personal y sin la araca, digamos, de toda la gente alrededor diciendo, mira cómo rezan, mira cómo... No, se hace sencillamente personalmente.
Sí, pero yo creo que eso nos toca a los cristianos, quiero decir, que es que nos toca llevarlo a gala, y si hace falta sacar el carnet de cristianos, tenemos que sacarlo, de cristianos comprometidos. Es la única manera que entiendo que ese es un poco el compromiso que tenemos. Es decir, yo no me avergüenzo en ninguno de los casos de lo que soy, de lo que en este caso pues represento, que bueno, pues es la persona visible de una cofradía, y por supuesto soy cristiana y eso lo tengo que llevar a gala. Nuestra forma de procesionar, pues indudablemente no tendría sentido si lo que estoy haciendo no tuviera una fundamentación, o antes no hubiera una formación, o sea que se conjugan muchísimas cosas cuando, bueno, el Viernes Santo ponemos a los titulares en la calle.
Bueno, estamos hablando en la noche de COPE con María del Carmen Ledesma Albarrán, como decíamos, hermana mayor de la Real Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Caridad en Málaga. María del Carmen, tienes que ser muy sincera. Yo sé que... lo está siendo. Digo, por la pregunta que te voy a hacer, digo, ¿tenéis contacto con otras cofradías? ¿Os lleváis bien con otras cofradías?
pues estupendamente. Cada vez más entendemos lo que es vivir en hermandad desde la propia agrupación. Nosotros, gracias a la agrupación, bueno, a todas las actividades, nos permite tener un contacto pues con todos los hermanos mayores. Pero siempre hay una complicidad entre las cofradías que compartimos parroquia, en este caso nosotros, con la humildad y con el Calvario, que bueno, pues también procesionan desde el interior de la Basílica de la Victoria. Y el resto de las cofradías, como te permite compartir y vivir tantísimos actos durante todo el año, cada vez más las relaciones entre cofradías es excelente en el sentido, además, pues si te tienes que pedir algún tipo de enser porque te falta, porque se ha roto, o compartir, yo te digo, una actividad organizada con algún fin benéfico, o la celebración de un culto que sabemos la importancia que tiene. Desde luego, yo, si tuviera que decir en ese sentido, ponerle un número, una calificación a las relaciones, le pondría un 10, sin lugar a dudas.
¿Un 10? Ah, fíjate, sí, oye, sí, fuerte, sí. ¿No?
Eso no me lo han puesto a mí en mi vida. No,
a mí tampoco.
Sí, bueno, yo soy maestra y entonces de vez en cuando...
Has venido arriba,
de vez en cuando lo pongo, sí, oye, sí, de verdad, que lo digo con el corazón en la mano, que no, en este caso me decía, sé sincera, y te lo, de verdad, es una cosa que afortunadamente nos permite justamente eso, pues vivir durante todo el año. Si nada más que nuestra vida se centrara en el día de la procesión, pues probablemente, bueno, pues nuestro contacto pues no sería el mismo, ¿no?
Oye, una cosa, y si yo fuera, por ejemplo, un japonés que va con mi cámara de fotos por todos lados y dice, voy a hacerme un recorrido por las distintas procesiones del norte de España, las castellanas y las andaluzas y tal, ¿qué diferencias me voy a encontrar? Es decir, si yo me voy a Málaga, ¿qué es lo que voy a ver de diferente con relación a las castellanas?
Bueno, pues los andaluces, los malagueños, tenemos una forma de manifestarnos, bueno, pues en todo vemos alegría. Es decir, siendo conscientes de que Jesús resucita, nuestra procesión también tiene que demostrar justamente esa creencia, ¿no? Nosotros podemos tener esa mezcla de momentos de mucha alegría y de mucha complicidad con el público, donde hemos terminado pues desde el patio de los naranjos, la música, el color, la flor, es un montón de pequeños detalles que hacen que la persona que pueda verlo se pueda sentir cómplice en este sentido, ¿no? Y luego podemos tener ese momento de espiritualidad, que también los vamos buscando. Todos buscamos ese momento en la esquina de calle Granada con San Agustín, donde el ruido desaparece y aparece el silencio. El silencio aparece con una multitud de personas terribles, que los tronos pasan rozando las paredes, y el silencio existe. Vale. Y el respeto. Entonces, esas son las cosas que, bueno, en un determinado puede justamente, pues llamar la atención a cualquier persona que venga de fuera, porque luego podemos tener un momento de euforia, sí, de un encierro fantástico o de cualquier otra manifestación. Es decir, cada una de las cofradías tenemos justamente puesto en nuestro itinerario lugares de interés. ¿Por qué? Porque en ese sitio la gente entiende que hay una mayor transmisión de lo que se está haciendo.
Pues María del Carmen Ledesma Albarrán, como decíamos, pues hermana mayor de la Real Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Caridad en Málaga, gracias por habernos atendido en la noche de COPE. Un beso.
Un beso. Muchísimas gracias a vosotros.
Y vamos a seguir hablando.
¿Dónde vamos?
Nos vamos a ir ahora hasta a Zamora.
Málaga, Zamora.
Sí, Semana Santa en Zamora. Hermandad Jesús Yacente, procesión de la madrugada del jueves al viernes santo. Hablamos con Dionisio Alba Álvarez. Dionisio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo se vive la Semana Santa en Zamora?
Bueno, la Semana Santa con un motivo de recogimiento en nuestras calles muy antiguas, con mucha tradición, con mucho románico, y es una pasión la que se vive en Zamora, muy austera y muy sencilla.
¿Y cómo se reza frente a las imágenes y los pasos que van pasando por las calles de Zamora?
Bueno, pues concretamente en la hermandad nuestra se termina la procesión con el rezo del el Miserere, en la obra del Salmo 50, basada en el canto gregoriano, es el cántico de toda la ciudad de Zamora a su Cristo pidiendo perdón.
Dioniso, fíjate, hablábamos con otra compañera, con María del Carmen, hablábamos desde Málaga, cómo vivían allí también la Semana Santa, y nos comentaban y hablábamos de cómo es un proceso durante todo el año, ¿no? Donde quizá ahora pues sea como el resultado final, pero que verdaderamente, pues los que somos cristianos, los que tenemos fe, lo vivimos así durante todo el año. ¿Hay un momento en el que cuando acaba la Semana Santa, que aún queda, ahora es cuando lo vamos a vivir, pero hay un momento en el que de repente como que uno se relaja un poquito? O sea, ¿es una tensión acumulada durante todo el año para que ahora el resultado sea, pues, que se exponga, que todo salga bien, y cuando acaba de repente como que nos relajamos un poco?
Bueno, pero es el relajamiento de la Pascua de la Resurrección, el celebrar la Pascua de la Resurrección. Enseguida vuelves otra vez a coger las riendas de la rutina. Nuestra hermandad tiene por lema un día de procesión y 365 días de hermandad. Entonces, prácticamente nosotros, con nuestra obra social, estamos durante todo el año con actividades y con actos.
Oye, una cosa, en el momento en el que salen los pasos, que mucha gente un poquillo ajena a la Semana Santa y a los pasos, pues dicen que es más folclore que otra cosa, ¿cómo se vive el silencio? Es decir, ¿cómo es el silencio? Yo te preguntaba antes por la oración, pero ¿cómo se vive el silencio exterior?
Bueno, en nuestra hermandad concretamente, solamente la música única que llevamos son esquilas del viático. Entonces, en el momento que se abren las puertas del templo de la iglesia románica de San Cipriano, de donde salimos este año, toca la esquila del viático, tres toques de esquila, y eso hace que el público, todos los que nos están contemplando, entren en un silencio absoluto.
O sea, ¿en lo de las esquilas te refieres a que son como tres golpes de campanilla o qué?
Es un golpe de esquila, una esquila pequeñita. Antiguamente, cuando se acompañaba al viático a llevárselo a un enfermo, pues siempre se iba con una campana con aquello. Con nosotros, uno de los hermanos va tocando ese toque de esquila, una esquila destemplada, una esquila sobria, dura. Entonces eso hace que las personas que están se conviertan en hermanos de acera, como así lo llamamos nosotros, y se unen a nuestro rezo, a nuestra intimidad.
¿Y no hay más música entonces?
No, no hay más música. Cristo solamente lleva dos tambores de granaderos destemplados que van marcando el paso para que los cargadores pues puedan llevarlo perfectamente. Pero no existe otra música en nuestra procesión. Es totalmente una procesión penitencial.
Está claro que al final hay una especie de comunión, ¿verdad? Hablabas del público, ese público que además cada vez es más masivo, especialmente en algunas zonas de España, y una de ellas es Zamora. Hablaba y preguntaba antes Javier Alonso, ¿verdad?, ¿cuál es la diferencia entre Málaga y otras procesiones? Para ti, ¿cuál es la diferencia de la Semana Santa de Zamora? ¿Por qué es tan atrayente? ¿Por qué, por ejemplo, ahora mismo yo creo que en YouTube, en Internet, ¿verdad?, pues hay una gran mayoría de gente que está justo entrando en Semana Santa de Zamora para ver lo que se vive ahí? ¿Qué es lo diferencia?
La diferencia de la Semana Santa de Zamora es una Semana Santa que la vive toda la ciudad. Es una ciudad pequeña, 60.000 habitantes, con un casco antiguo perfectamente recuperado, y eso hace que el recogimiento sea total. Entonces, el que viene a Zamora se contagia de ese silencio, de esa armonía que existe. En Zamora, pues no se cantan saetas, en las bandas de música, en las procesiones grandes se actúan, pero el respeto por parte de todo el que está contemplando y del hermano es total y absoluto. Nosotros llevamos unos pequeños adornos de flores, unos pequeños adornos de cera, de iluminaria, de las imágenes. Es decir, que es totalmente diferente a lo mejor a como puede ser, como el carácter andaluz, que es mucho más abierto, mucho más alegre que el carácter del castellano leonés, de la gente de la meseta más dura, con más frío, con más otro tiempo diferente de cuando se celebra la Semana Santa.
Pues Dionisio Alba Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado, y que paséis una feliz Semana Santa en Zamora y que lo disfrutéis.
Muchas gracias a vosotros por atendernos.
Un abrazo.
Joder, lo que se aprende además con lo de la esquila destemplada.
La esquila destemplada.
Es que además el tañido de la esquila destemplada del muñidor. Esto, el que viene de fuera dice, ¿me lo repite? Esto del...
Pero cuántas cosas que son actos muy sencillos, luego tienen, además del porqué, ¿verdad? Pues mira, un técnico, ¿no? Un hombre técnico. Preséntanos tú a nuestro próximo invitado, Javier Alonso.
Bueno, pues el próximo invitado tenemos a uno de los grandes de la filosofía de nuestro tiempo, porque es un hombre que en el fondo lo que hace es hacer una propuesta, no solamente una crítica a lo que hay. Es Javier Gomá, es el director de la Fundación Juan March.
Javier Gomá, muy buenos días en la noche de COPE.
Buenas noches.
¿Cuál es la misión de la filosofía en el mundo de hoy?
Bueno, en el mundo de hoy yo creo que no es muy divergente, y muchas gracias por la presentación, Javier. No es divergente de la que ha sido siempre. Yo he sostenido que la filosofía es un universal antropológico. Esto quiere decir que es como el amor, o como el sufrimiento, o como el envejecimiento. Allá donde uno se encuentra el hombre, se encontrará el amor, se encontrará el sufrimiento, el envejecimiento o la filosofía. Y siempre cumple una función, que es la misma, aun cuando se va adaptando a los tiempos. Y yo creo que la filosofía, la misión histórica que ha tenido siempre, ha sido la de proponer un ideal comprensivo de la realidad, un ideal de comprensión del mundo, del hombre, de la belleza, que sirva para ofrecer una imagen, una oferta de sentido, que sea iluminador de la propia experiencia, que oriente en una dirección y señale una dirección, y movilice fuerzas latentes que sin ese ideal quedarían dormidas. Esa ha sido la misión histórica de la filosofía, y lo que en algún texto reciente he denunciado es que esa misión en los últimos 30 años ha desertado la fundación de realizarla, la filosofía de realizarla como en tiempo anterior.
El libro que estás tienes entre manos y que ahora mismo acaba de salir, Es necesario pero imposible, y el artículo al que haces alusión es La deserción del ideal, ¿dónde sí. está hoy la gran filosofía? En el Babelia del pasado fin de semana sí. del País. A mí me parece que es verdad que cuando tú criticas que aquí hay un exceso de libros de autoayuda, cuando no hay una orientación general, no hay digamos como un norte a la hora de dirigirnos hacia un ideal concreto. ¿Tú crees que estamos en una sociedad un tanto débil en el pensamiento, que tiene que surgir una propuesta de verdad pues unificadora? O sea, claro, donde diga la gente, oye, pues que se nos lleva a través de un timonel de pensamiento.
Sí, creo que diferentes circunstancias culturales están conspirando para que la misión histórica de la filosofía no pueda realizarse. Una de esas circunstancias culturales es perfectamente comprensible, y es que el ideal reconvertido en utopía político ha producido el nazismo o el totalitarismo soviético, que, como todos sabemos, ha desencadenado un efecto devastador de muerte y de sufrimiento. Entonces eso ha producido en algunos una cierta alergia frente a los ideales y las utopías. A eso añadamos que hay gente que dice que, como vivimos en una sociedad multicultural, es demasiado compleja para proponer ideales unitarios o totalizadores, o que las ciencias han avanzado tanto y se han especializado tanto que cualquier propuesta unitaria es meramente ilusoria. Y es verdad que hay muchas circunstancias que conspiran contra la misión histórica de la filosofía, pero es verdad que yo creo que tenemos que distinguir entre inteligencia y sabiduría. La inteligencia es aquello que nos proporcionan los medios para conseguir los fines, pero tenemos que tener una reserva para conservar el entusiasmo por el ideal. No vaya a ser que seamos tan listos, que al final acabamos secando las fuentes del entusiasmo, que es donde reside realmente lo humano.
Y si nos quitan ese entusiasmo por el ideal, porque un libro de autoayuda lo único que te hace es meterte más en ti mismo, pero de una forma muy individualista.
Sí, vamos a ver, es decir, yo creo que todo el mundo tiene, antes lo decía, todo el mundo tiene una filosofía, porque todo el mundo tiene una interpretación del mundo. La filosofía es simplemente la representación del mundo que cada uno de nosotros tenemos. Y todo el mundo, sin excluir a nadie, incluso al que tenga una formación menos compleja o menos sofisticada, tiene una interpretación del mundo. Lo verdaderamente interesante es convertir esas imágenes pues más sencillas o más simplificadas en algo más refinado y más gratificante y más elevante y más dignificante. Y claro, esto es que tiene que ver con la autoayuda. Pues yo los insertaba en aquel artículo que Javier amablemente cita dentro de los resultados de la deserción del ideal. Cuando la filosofía deserta de su misión de proponer ideales, ocurre lo que está ocurriendo. Y en ese artículo yo definía las corrientes actuales de filosofía como el resultado de esa deserción. Por ejemplo, tenemos en el apartado de filosofía, si uno va a las anaqueles de las bibliotecas, mucha historia de la filosofía, que no es lo mismo que filosofía. También tenemos muchos libros que nos describen cómo somos. Pues somos una sociedad red, somos una sociedad líquida, somos una sociedad riesgo, pero no nos dicen cómo debemos ser, simplemente nos describen. Luego está toda esa filosofía que hoy es tan abundante, que tiene que ver con una impugnación total de la vida, del mundo, con un pesimismo extremo, que yo creo que es contradictorio con el hecho, que yo he defendido en muchas partes, de que vivimos en la mejor sociedad de la historia. Pues en los últimos 60 años hemos conseguido algo milagroso, que es juntar dignidad con progreso económico. No nos damos cuenta hasta qué punto ninguno de nosotros se cambiaría por un hombre del pasado si no supiera qué posición va a ocupar en la sociedad del pasado. Si uno va a saber que a lo mejor es Alejandro Magno, ni siquiera posiblemente porque murió con 33 años.
Hombre, yo el pasado a lo mejor 8 o 9 años a lo mejor sí me cambiaba.
Bueno, pero claro, es que... de acuerdo, pero yo estoy hablando de proyecto colectivo.
Ya, lo digo broma.
Entiendo muy bien. Es decir, que hay... Fíjate, yo pregunto a veces, si vivimos como yo defiendo y hasta ahora no he conocido una contradicción definitiva a mi argumento, si defiendo que vivimos en el mejor momento de la historia o en el menos injusto momento de la historia, ¿por qué hay esta sensación de colapso? Pues yo tengo varias tesis. Una es que, paradójicamente, cuando más progresamos moralmente, más sensación tenemos de que nuestra dignidad se atropella. Si nosotros somos un esclavo de la época de Espartaco y nosotros y nos crucifican, pues como le pasó a Espartaco, pues pensamos que es una desgracia que nos ha ocurrido, pero nadie piensa que es una gran indignidad, porque la vida de un esclavo no valía nada.
Claro.
Cuando hoy pensamos que la vida humana tiene una dignidad incondicional, entonces los atropellos a la vida los consideramos indignos, los consideramos intolerables, insufribles. De manera que justamente la queja que hoy tenemos sobre el estado de la situación lo que demuestra es que vivimos el mejor momento de la historia, porque tenemos un más refinado sentido de la dignidad a que todos nos asiste.
Me gusta esto de poder filosofar y sobre todo poder pensar. Javier, no tenemos más tiempo, pero creo que esta charla es un comienzo, que hablaremos muchas veces, en más ocasiones.
Con mucho gusto.
Javier Goma, como decíamos, director de la Fundación Juan March. Gracias por habernos acompañado la noche.
Gracias
de
a vosotros. Un abrazo.
Javier Alonso, es el momento de decirte hasta el próximo fin de semana.
Volveremos entonces. Volveremos. Después del domingo de resurrección.
Eso es.
Ahí está.
Aquí estaremos ese día. Bueno, estará Miriam acompañándote, nuestra compañera Miriam Ponte. Bueno, pues nosotros nos vamos. En la producción tenemos a Lourdes Martínez, a José Luis Moreno y a Juan Grauzurita, a María Jesús Alfaya y Miriam Ponte, como siempre, aquí acompañándome. Yo soy Roberto Pablo, acompañándote, mejor dicho, y que esta noche nosotros volvemos a estar aquí en la noche de COPE. Ahora te quedas con toda la información en la mañana y con Fernando de Aro.
Echo de menos una vida más tranquila, más normal, sin ir contra el reloj. Pero hoy tengo que correr, que si no se me va el tren. Y es que yo quiero darte lo mejor. Por eso cuídate y no te olvides nunca que si tienes un